La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. El deseo de buen arranque de semana. Damos comienzo a una nueva emisión de Es así y punto. Una semana donde habrá más actividad a nivel clubes en los torneos locales que a nivel internacional, porque habrá pausa en Champions, porque no habrá todavía, por lo menos, CONCACAF Champions League, tampoco, por supuesto, la Europa League, pero sí habrá fútbol a nivel local. Por ejemplo, jornada en Italia, algún partido en España como Copa del Rey, partidos en la Liga MX, diferentes actividades. Sí habrá Copa Libertadores de América. Y en México, en esta fecha que se va a disputar, lo que va a ser la novena del campeonato, ya pasaremos la mitad del torneo, 8 jornadas y media representarían la mitad exacta, ya se han jugado 8 fechas, o sea que estamos ya a 45 minutos de la mitad del campeonato, y el torneo dice que, para sorpresa de muchos, Cruz Azul es el líder. Sí, señores, Cruz Azul es el líder del campeonato. Es verdad, América tendría que estar como líder. Le quitaron 3 puntos ante el Atlas, que de haberlos obtenido, en la cancha los obtuvo, los perdió en el escritorio, los perdió en las oficinas. De haberlos tenido, América sería el líder con 19. Pero bueno, la realidad dice que el líder es Cruz Azul. Y más allá de esta situación, que América los ganó en la cancha, pero que los perdió en el escritorio, Cruz Azul ha tenido una etapa excelente en lo que tiene que ver los últimos resultados. Porque después de 2 derrotas consecutivas, fecha 1 y fecha 2, a partir de la fecha 3, en aquel partido contra Pachuca, empezó a ganar y de ahí no paró. 6 triunfos consecutivos. El último, el conseguido frente a León, en esta octava fecha, el sábado, que lo deja como líder del campeonato. 1-0 con el gol de Brian Angulo. Bien por Cruz Azul, que la verdad está demostrando que se ha podido recuperar anímicamente de lo que fue la derrota vergonzosa ante Pumas 4-0 en el torneo pasado. Le costó, era una herida difícil de cicatrizar, era una herida muy profunda en Cruz Azul, pero después de la salida de Siboldi, después de la CONCACAF Champions League, después de la llegada de Reynoso, después de los primeros 2 partidos del equipo dejó muchas dudas, fecha 1 y fecha 2, de a poco se fue acomodando. Y ganó frente a Pachuca en la fecha 3 sin sobrarle nada. Al contrario, ese partido no lo mereció ni ganar. Pero empezó a ganar confianza, empezó a creer en sí mismo y se fue acomodando. Y se fue acomodando. Viene de ganarle a León por 1-0. En un partido trabado en el primer tiempo, muy trabado, peleado, luchado, con pocas situaciones. La más clara la tuvo al minuto 8 Fernando Navarro, una muy buena pelota que busca en el segundo palo y se le va un poco abierta, con pocas situaciones para ambos equipos. Se lesiona Aldrete, lo cual ya genera un inconveniente para el conjunto cruzazulino, por lo que Aldrete aporta no solo defensivamente, sino también en ataque. Es muy preciso con centros, un zurdo sobre izquierda tiene que jugar siempre, no puede jugar dos jugadores de pierna derecha y diestro sobre el costado izquierdo. Tiene que haber algún zurdo para abrir la cancha, para centrar, para llegar a la línea de fondo. Bueno, y cuando se va Aldrete, se queda sin ese zurdo, con Rivero jugando sobre ese costado. Lo de Aldrete es muy bueno, muy regular. De repente no es la gran figura, pero aporta muchísimo. Y el hecho de que se haya ido era una baja importante, sumada a la baja del Cabecita Rodríguez, que ya el viernes se anunciaba que no podía jugar este partido. Por lo tanto, eran 2 bajas, una durante el partido, apenas en 8 minutos, y la otra en la previa, durísimas, complicadas para Cruz Azul, donde ha dependido mucho de Jonathan Rodríguez. Y perderlo en el arranque de este encuentro, ya sabiendo que no podía contarlo para este encuentro, sumado a lo de Aldrete, realmente son bajas sensibles. Pero hay jugadores, hay plantel en Cruz Azul, y desde ahí fueron solucionando los problemas. Segundo tiempo se abrió un poco más el partido. Sí, se abrió un poco más. Propuso León, buscó un poco más Cruz Azul, Hubo algunas situaciones para los dos sin abundar demasiada. A veces abusa León del toque de la salida desde atrás, el toque hacia Cota, el toque hacia los centrales, y en alguna hasta alguna presión de jugadores de Cruz Azul casi terminan en gol. Lo que decimos siempre, muchachos, tengan cuidado cuando salen del fondo. Salida rápida, precisa. Y si hay que dividir la pelota, que se divida, pero no correr esos riesgos. Riesgos que corrió el equipo de Nacho Ambriz y que casi le cuesta muy caro. Independientemente que el gol llega, es una buena jugada colectiva. Donde participa muy bien Paul Fernández, porque Paul Fernández toca tres veces la pelota. O sea, él la toca hacia la izquierda, después recibe, la toca hacia el medio, se abre por la derecha. Un jugador que hemos dicho tiene grandes condiciones, le puede aportar muchísimo a Cruz Azul en el medio, como volante por derecha, volante central, volante por izquierda, en diferentes posiciones. Y él junto con Orbelín se encargaron de generar la jugada. El pase de Romo es muy bueno, que culmina. La verdad es que lo de Romo ha sido, en este campeonato, ya en el anterior, con Siboldi, una grata sorpresa. Lo que aporta en ataque, un jugador que era defensa central, que hasta un técnico, recuerdo haberme comentado que prefería que jugara de defensa central y no de volante central, porque técnicamente era muy limitado. Sin embargo, demostró que técnicamente sabe con la pelota, que tiene llegada, que tiene el remate, que tiene asistencia. Le metió un pase formidable a Brian Angulo para el gol, que después definió bien el ecuatoriano. Y qué importante que es para Cruz Azul que Brian Angulo haya marcado. Porque Brian Angulo es un futbolista que fue, en cierta manera, dejado de lado, manoseado, nunca se le dio respaldo, nunca se le dio su espacio. En ese famoso tiempo que siempre mencionamos, llega al extranjero, llega al futbolista, tiene que adaptarse y quieren que en la fecha 1, apenas debute, haga goles. Y haga en la 2, y haga en la 3, y que siempre sea figura. Y hay una adaptación lógica. Una adaptación, un derecho de piso que pagar hacia un jugador que tiene que adaptarse, en muchos casos mover su familia, al nuevo país, con nuevas costumbres, nuevo técnico, nuevos compañeros, nuevo torneo, campos de juego diferentes, y me refiero hasta la superficie donde se juegan. Hay muchos factores que hay que tener ese tiempo de adaptación y hay que saber llevar al futbolista para que se adapte y para que ese tiempo sea mucho más corto. Pero hay que llevarlo de la mano, con respaldo. Ahora, si a ese futbolista no se lo lleva de la mano, se lo cuestiona, se lo pone en la lista de transferibles, no hay respaldo, se hace muy difícil, muy complicado para cualquier futbolista, que llega con los temores lógicos y con los miedos lógicos. Y yo no digo que Brian Angulo sea un fenómeno, porque tampoco llegó para este campeonato. Pero nunca existió un respaldo de la dirigencia. Vamos a llevarlo de a poco, vamos a darle minutos, vamos a tener paciencia con él, vamos a esperarlo. Tampoco existió eso. Y así es complicado que un futbolista se consolide. Pero bueno, ahora, producto de la lesión de Jonathan Rodríguez, de los pocos delanteros que tiene la máquina, apostó a lo que tenía. Que acá, por una cuestión no de convicción, sino de una crisis económica o una situación delicada en lo económico, a Reynoso le dijeron, arreglate con lo que hay. Te arreglas con lo que hay. No vamos a traer futbolistas. Ahí está Brian Angulo, ahí está Paul Fernández, ahí está Walter Montoya y ahí está el plantel. Arréglese con lo que hay. Con esto diriges. No te traemos a nadie. Y así agarró. Y él tiene que ir recuperando, y está recuperando a los futbolistas. Es muy bueno para Cruz Azul, desde ese punto de vista, recuperar a los jugadores. Y así es como termina hasta económicamente ganando Cruz Azul, porque recupera la inversión que hizo por estos futbolistas. A veces se cambia jugadores porque no hay paciencia, como decimos. A veces se cambia por negociados que tienen que hacer los dirigentes. Tengo que deshacerme de un extranjero para traer a otro. Y contraiga a otro, voy a hacer un negocio. O alguien va a hacer un negocio. Por eso a veces son tantos los cambios. Pero cuando no hay plata, hay que aguantarlo con lo que hay. Hay que aguantar la tormenta. Y desde ese punto de vista, Cruz Azul se ha aguantado con lo que tiene, con el plantel que tiene, y ha demostrado que hay soluciones en los jugadores mencionados. Ahora, el funcionamiento de Cruz Azul. Como equipo, es un equipo pragmático. Es un equipo que no va a ser vistoso. Es un equipo que cuando tiene que proponer, propone, cuando tiene que defender, defiende. Y está siendo inteligente en saber leer los partidos. Está siendo inteligente en saber cuándo tiene que defender, cuándo tiene que proponer, cuándo tiene que buscar los encuentros. Está siendo inteligente de ese aspecto. Reynoso, con un discurso simple, pero práctico, los ha convencido y los ha trabajado bien para bajar detrás de la línea de la pelota y defender cuando tiene que hacerlo, trabar y complicar el partido cuando tienen que hacerlo y proponer cuando tienen que hacerlo. Y está bien que no sea un equipo que solo tenga un libreto. Yo aplaudo eso, que el equipo tenga diferentes libretos y sepa cuándo y cómo defender y cuándo y cómo atacar. Me parece perfecto. Pero, en ese sentido, hay que decirlo, hay que esperar a este Cruz Azul. Por ahora anda muy bien. Por ahora va camino hacia una liguilla. Por ahora uno lo ve sin lugar a dudas como un equipo con respuestas del banco de suplentes, con un plantel competitivo y con un técnico que está potenciando y dándole variantes a este conjunto. Lo está haciendo un equipo práctico, un equipo efectivo. Pero todos sabemos cuál es la prueba de Cruz Azul. Y lo único que le sirve a Cruz Azul es el título. Para eso falta mucho. Para eso falta mucho. Algún día Cruz Azul va a volver a ganar un campeonato, no tengo dudas. Algún día lo va a volver a ganar. Y este comienza a generar la ilusión de la gente. Pero tiene que ir por parte. Como dice Reynoso, partido a partido. Que termine esta etapa regular, que se potencie como conjunto y después que se prepare para la liguilla. Porque va a estar en liguilla, no hay duda que va a estar. Hoy, viendo el campeonato, hoy viendo el torneo, es una gran oportunidad para Cruz Azul. Porque no hay equipo que asuste. No asusta al América, pese a que sigue ganando. No asusta a Tigres, no asusta a Monterrey, Toluca, Santos. No hay un equipo que uno diga, es el equipo. Es el diferente. Está por encima del resto. No lo hay. Por eso es una gran oportunidad para Cruz Azul. Pero ojo, hay que actuar con el freno de mano. Porque ya sabemos que a este Cruz Azul en las difíciles termina fallando. En las servidas termina tirando todo sobre la mesa. Derrama todo lo que construye, lo que escribe con la mano, lo borra con el brazo. Ojo con este Cruz Azul. Tiene todo servido, pero no se puede uno mandar un mensaje. No podemos comprometernos en una ilusión a la gente porque uno ya conoce el pasado y el pasado lo condena. Lo condena Cruz Azul y mucho más lo que pasó en el último campeonato. Por eso de a poco. Después se verá cuando llegue la liguilla. Que llegue entre los cuatro mejores, que sea el objetivo. Verá qué rival tiene e intentará derrotarlo y ganarle para ser semifinalista. Pero que vaya de a poco. Hoy tiene todos los argumentos, menos uno, para pensar en ser candidato. Decíamos el plantel, los planteamientos del técnico, las variantes, tiene todo. Y los rivales, que no hay ningún rival que uno diga es muy, muy superior, está por arriba de la máquina. Pero el más difícil es el que genera dudas. El anímico. ¿Qué va a pasar en las complicadas? ¿Qué va a pasar en las difíciles? ¿Qué va a pasar cuando aparezcan los fantasmas? Ojalá por la máquina que no aparezcan y finalmente pueda gritar campeón. Para eso falta mucho. No hay que generar falsas expectativas. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Los equipos españoles Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid tienen de aquí en más partidos cruciales y finales en las diferentes competencias que han quedado con vida. Por cierto, Atlético Madrid y Barcelona ganaron ya dos finales tras lo que fue la jornada de este fin de semana en la Liga Española. Ya no hay mañana para estos equipos. Y analicemos cada caso y nos damos cuenta de la importancia de los partidos de aquí en más. Vamos analizando desde la posición en la tabla en la Liga Española. Atlético Madrid visitaba al Villarreal el fin de semana, sabiendo que no ganaba desde el 2015 en ese estadio, sabiendo que venía de una paupérrima actuación frente al Chelsea en Champions, donde perdió en condición de local, sabiendo que en los últimos cuatro partidos de Liga solo había ganado uno, con dos empates y una derrota, donde los últimos dos al Levante le quitó solamente un punto y perdió cinco. Ya esa ventaja de puntos no era tan amplia como en algún momento de la temporada. Por eso el Atlético, fuera de Copa del Rey, ya eliminado con el Cornellà, en una incómoda situación en Champions, sabiendo que tiene que ir a Stamford Bridge a clasificar. Y con la Liga, que empieza a ceder puntos y se le va acercando Barcelona y se le va acercando Real Madrid, el partido con el Villarreal era un partido clave. Era fundamental para el equipo del Cholo Simeone. Y lo ganó. Y la semana que viene enfrenta al Real Madrid. Una cosa es enfrentar al Real Madrid como primero, como líder, y otra cosa es enfrentar al Real Madrid compartiendo la punta. Porque el Madrid quedó a 6 puntos. Sabiendo que juega hoy, casualmente, quizá cuando usted esté escuchando el podcast ya tenga el resultado, mientras estamos grabando, no, porque el partido es esta tarde, enfrenta a la Real Sociedad, el conjunto de Zidane. Hablemos del hoy segundo, Barcelona. Barcelona sabe que la Liga está complicada. La Champions está casi imposible. Y la Copa del Rey está muy difícil. Es verdad que está en 3 competiciones. Pero vamos de la más difícil a la más fácil. Perfecto, Champions. Perdió 4-1 como local contra el Paris Saint-Germain. La semana que viene juega la revancha en París. No hay Champions esta semana. Poder clasificar es un milagro. Esto es fútbol, hay que jugar los partidos, pero tiene que ir a París a ganar 4-0. Está más cerca de la eliminación que de otra cosa. Vamos a Copa del Rey. Perdió en el Sánchez Pizjuán 2-0. Juega como local ante el Sevilla, donde tiene que ganar 3-0 para llegar a la final. O 2-0 y después ganar en penales. Pero una situación incómoda. Si Sevilla anota un gol en el Camp Nou, obliga al Barcelona a anotar 4. Entonces, otro campeonato muy difícil. Lo único que puede apostar, más allá de que la esperanza siempre está de poder remontar en Copa del Rey ese 2-0, era la Liga. Y en la Liga le tocó visitar al Sevilla. Por lo tanto, se vienen semanas claves y finales para Barcelona. Finales. Y contra el Sevilla, en Liga, era una final. Prácticamente era una final. Porque con la victoria quedó a 6 puntos del Atlético de Madrid. Porque también ganó el conjunto del Cholo Simeone. A 6 puntos. Con la misma cantidad de partidos. Es difícil descontar a 6 puntos. Pero de repente el Real Madrid le da una mano ganándole el fin de semana. Acorta diferencias. Todavía tienen que jugar entre ellos. Y la posibilidad está. Pero para eso tenía que ganar. Y terminó ganando. Vamos al equipo merengue, al Real Madrid. Copa del Rey ya eliminado. Ya fuera de Copa del Rey. En la Liga juega hoy contra la Real Sociedad. Si gana su partido, queda con 56. Queda a 2 del Atlético Madrid. A 2 puntos. Sí. Con 55. Tiene 52. Si gana, queda con 55. A 3 del Atlético Madrid. Sabiendo que el Atlético tiene un partido pendiente. y lo visita el próximo fin de semana, en un partido clave y fundamental para el Real Madrid. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que ganarle a la Real Sociedad, quedar a 3 del Atlético, ganarle en el Wanda Metropolitano para alcanzarlo, sabiendo que tiene igualmente un partido menos el conjunto de Zinedine Zidane. Y que la Champions es, de los tres, el que más cómodo está, porque le ganó al Atalanta en Bérgamo, le ganó en Italia y ahora define como local. Lo cual tiene un poco más de aire que el resto. Pero sin duda, sin dudas, de aquí en más, en este mes de marzo que inicia, se define gran parte del futuro de estos tres equipos, que no van a llegar como pretendían al final de las temporadas con opciones de título. Porque en Copa del Rey, con suerte, llegará a Barcelona, los otros dos ya están fuera. En Champions, con suerte, llegará al Real Madrid. El Barcelona está con un pie afuera y en la Liga habrá que ver qué pasa. Lo cual, empezamos a ver partidos definitorios. Este mes de marzo es crucial, fundamental para los tres equipos que tienen que ganar algo. Hasta ahora no tienen nada. Recordemos la Supercopa Española quedó en manos del Athletic Bilbao. Y los tres tienen que por lo menos llevarse una copita, llevarse un título. Si no, será una temporada en blanco, lo que es un fracaso. Y el Atlético, como el Barcelona, cumplieron. Porque sus partidos difíciles los ganaron. Villarreal está teniendo buen torneo. El conjunto Unai Emery, séptimo en la Liga Española. Y salió a buscarlo y salió a proponerlo. Se defendió demasiado. Se defendió muy atrás el Atlético. Decimos, está bien que se defienda, pero está bien que ataque. Atacó poco. Un gol en contra de Pedraza, en una pelota de derecha al medio, al segundo palo, en un córner que va a buscar a Savic. Pedraza en un rebote, desafortunado la toca, va al fondo del arco y así pasa a ganar el conjunto de Diego Pablo Simeone. En el segundo se adelantó un poquito más o generó un poquito más. Llegó más el equipo colchonero en comparación con lo que había sido el primer tiempo. Pero igualmente, el que propuso, el que intentó, el que buscó, el que lo arrinconó el área fue el Villarreal. Quería ganar el submarino amarillo el partido e hizo méritos. Oblak tuvo un muy buen partido. Tuvo una pelota complicadísima que saca al lado del palo. Intervenciones, una que se le va en el rebote, le queda de casualidad prácticamente sobre la línea, la termina salvando. Estuvo cerca el Villarreal de empatarlo o hasta de ponerse al frente cuando el partido estaba 0-0. Y después aparece Joao Félix en un buen rebote, un despeje de cabeza, le queda al portugués. El remate fuerte, cruzado. Pau Torres despeja mal, o por lo menos despeja hacia el medio, le da una buena opción a un Joao Félix que estaba en la puerta del área y consigue el segundo. Ahí liquida el partido, por más que después Villarreal siguió insistiendo. Buen partido Gerard Moreno, quien fue complicado de marcar, fue difícil, pesó mucho en la generación ofensiva del equipo de Unai Emery. Hasta recuerdo una jugada con la zurda muy bien manejada, sacó un par de hombres en el área, se la puso a Vaca y Vaca terminó mal la jugada. Tuvo Villarreal para haber conseguido el descuento o por lo menos para haber estado más cerca de haber logrado algo, haber logrado un punto. Pero fue mucho aire para el Atlético de Madrid. Ganó esos partidos claves, fundamentales. Decíamos, 6 años que no le ganaba al Villarreal en calidad de visitante. 6 años, del año 2015, 2015. La derrota en Champions, que había tenido un impacto muy negativo por la manera tan defensiva que jugó el onceno de Simeone. Esta racha negativa en la Liga, donde se le acercaban de a poquito Barcelona y el Real Madrid, Real Madrid y Barcelona, y el equipo perdiendo puntos. Por lo tanto, era obligación sumar de a 3. Lo hizo, como para tener aire. No para asegurarse nada, porque Atlético de Madrid no se aseguró nada. Sabiendo que va a jugar el próximo fin de semana un partido clave y fundamental, el domingo en el Wanda Metropolitano ante el Real Madrid. De esos partidos de 6 puntos, donde si gana toma un aire excelente, asumiendo que gane el Real Madrid su partido de hoy lunes y queda 3 puntos, el Atlético puede estirar, si gana, su diferencia a 6. Y si gana el partido pendiente, a 9. Es muy diferente que estará a 3 puntos. Es decir, que al Real Madrid le gane y lo alcance. Y que después gane el Atlético ese partido pendiente, que casualmente es contra el Athletic Bilbao. No es un partido fácil. Por eso que hay encuentros cruciales y fundamentales. y el encuentro contra el Villarreal lo fue. Y lo terminó superando. Como fue fundamental el partido que Barcelona jugó contra el Sevilla. Primero había un morbo en juego, porque este Barcelona venía de perder contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán 2-0 en la Copa del Rey, en la ida de las semifinales. Este miércoles juega la revancha, decíamos al comienzo de este análisis. Está complicado, perdió 2-0 la ida, tendrá que marcar 3 goles, no recibir, porque si recibe tendrá que hacer 4, lo cual es difícil para este Barcelona, que en Champions está más afuera que adentro, en Copa del Rey está muy incómodo. Por lo tanto, vienen horas de definición. Las próximas semanas son cruciales para Barcelona, son cruciales. Este encuentro del miércoles y el otro encuentro de la otra semana contra el Paris Saint-Germain, cuando regrese Champions. Ahí se define el futuro del Barcelona. Entonces, la Liga le puede dar aire porque le da competencia y le da opciones a un título, aunque la diferencia sea de 6 puntos, pueden ser 5, 4. El hecho que se enfrente al Real Madrid con Atlético Madrid va a llevar a que van a perder puntos. Si Barcelona hace los deberes y gana su partido contra el Osasuna, automáticamente podrá meterse segundo o achicar diferencias. Por eso era clave ganarle al Sevilla. Y Sevilla no es un equipo fácil. Ha tenido buena campaña el conjunto Lopetegui. Por algo está cuarto en la Liga, que también lucha por mantenerse en esos 4 lugares. Pero jugó un muy buen partido. Jugó muy bien Dembélé, jugó muy bien Messi. Le puso un pase formidable Messi a Dembélé, que Dembélé en velocidad definió. Sevilla propuso el partido durante gran parte del encuentro, pero Barcelona ha aprendido a proponer, pero ha aprendido también cuando tiene que retroceder a jugar la pelota rápida, a jugar al espacio, jugar a la velocidad de Dembélé con la habilitación de Messi o quien aparezca de atrás, y así hizo mucho daño. Porque fue un Barcelona superior. En primer tiempo le generó, tuvo situaciones y con justicia ganaba por 1-0. Después no lo definió porque pese a esa cantidad de oportunidades que tuvo, no supo definirlo. Y hasta perfectamente se lo podría haber empatado el Sevilla. Hay una jugada donde En-Nesyri toca la pelota con la mano, apenas le roza la mano y termina en gol. El árbitro, consecuencia de la mano, anula el gol. El partido estaba 1-0, ahí lo empataba el Sevilla. Y Barcelona no se puede dar el lujo de seguir perdiendo puntos en la Liga. Después llegó el gol de Messi, la buena definición, el rebote que le queda, la fortuna que en la segunda pelota le vuelve a quedar a Messi. 2-0, partido definido, pero ya en el cierre del encuentro. Previo a eso, el Barcelona había sido más, pero también lo había sufrido porque no lograba finiquitar el encuentro. Así que sumó 3 puntos fundamentales, 3 puntos claves. Para este Barcelona, para este Atlético, ganaron 2 finales. De las muchas que se vienen, de las complicadas que se vienen, el balance final será en mayo, cuando termine la temporada. Pero mucho antes ya comenzaremos a escribir capítulos de eliminaciones, como Atlético Madrid fuera de Copa del Rey o el Real Madrid fuera de Copa del Rey. Ya la semana que viene podremos escribir Barcelona seguramente fuera de Champions. Y habrá que ver qué pasa también con el conjunto colchonero. Son los partidos para definir ligas, para definir torneos. El fin de semana aprobó Barcelona, aprobó Atlético Madrid. Pero apenas un examen, el examen final está por venir. Y ese es complicado de aprobar. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y algunas novedades en este último segmento. Una de ellas, la más importante, amanecimos este lunes con la noticia que fue detenido José María Bartomeu, el expresidente del Barcelona, en su domicilio. Fue detenido por la policía catalana. Dejaron que se comunicara con su abogado, el expresidente del Barcelona, que se ponga en contacto con él, cuando era dirigido a las dependencias policiales para tomarle declaración. Paralelamente, que la policía se trasladó al domicilio de Bartomeu para ser detenido, también otro grupo de policías se personaron a las primeras horas de hoy lunes en las oficinas del Barcelona para efectuar diversos registros en varios despachos. Cerraron el edificio, prohibieron la entrada a cualquier persona, incluidos los propios empleados que aún no habían llegado. Así que bueno, fue una mañana agitada en Barcelona porque es detenido José María Bartomeu, porque allanaron las oficinas del Barcelona. Así que bueno, habrá que ver qué pasa en esta investigación que encabeza Alejandra Gil, que es titular del juzgado 13 de la Audiencia de Barcelona, quien a mediados de febrero había dicho que iban a continuar las investigaciones bajo secreto de sumario, avisando que se debían recibir pruebas testificales después de que ya en septiembre se advirtieron evidencias de corrupción en las facturas que se dividieron por debajo de los 200.000 euros para no pasar ningún control. Una cuestión interna de cómo se maneja Barcelona. Entonces, detenido José María Bartomeu. Y que pague, si hizo algo, que lo pague. Que lo pague en la cárcel, que lo pague de alguna manera. No la puede llevársela de arriba. Alguien que no le aportó nada al Barcelona. Se fue cayendo el Barcelona, él con su manejo y con sus decisiones. En el transcurrir de su presidencia hubo dirigentes que dieron un paso al costado, hubo dirigentes que dimitieron, que renunciaron, porque vieron manejos que no eran los correctos. Bueno, finalmente el tiempo pone a cada cual en su lugar. Habrá que ver si después se le comprueba la culpabilidad sobre estos casos, sobre estas acusaciones. Pero bueno, más allá de esta situación, acá habla las claras de lo mal que fue manejado Barcelona por tantos años. Y hasta algunos dicen, perfecto, acá se lo acusa por una cuestión que tenía que ver con unas cifras de dineros, que hizo negocios sin pedir a la autorización correspondiente como tenía que pedirla, pero las cosas que a veces no se saben, ese es el tema, lo que no se sabe de ciertos presidentes. A veces las pruebas llevan a investigar cierto delito, cierta situación, pero lo que no sabemos, de José María Bartomeu. Por eso el Barcelona está donde está. Por otra parte, habló el perdido, porque había desaparecido últimamente, Higuera, donde hizo referencia a la llegada de Oribe Peralta a Chivas. Dijo José Luis Higuera, no se equivocó, el ahora presidente de Atlético Morelia, nos equivocamos. Es un gran jugador, una gran persona, y esto no quiero que se malentienda, pero como decisión deportiva fue mala. Nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento, comentó Higuera. Había muchas urgencias y nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado antes. Todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas, y esta vez no. Teníamos varias presiones y fue una decisión que no era para el modelo exitoso en Chivas. Recordemos que Peralta se hizo oficial el 17 de junio del 2019, cuando el delantero ya tenía 35 años, cuando terminó arreglando con el Rebaño Sagrado, en aquel entonces dirigido por Tomás Boy. No estoy de acuerdo con Higuera, no estoy de acuerdo. De repente uno puede cuestionar lo que se le pagó al propio Oribe Peralta, pero si ha tenido un problema Chivas, y lo tenía ayer viendo el partido de Chivas Pumas, es una repetición de lo mismo. Chivas carece de peso en el área. Muy bien lo de Macías. Macías se sigue potenciando, sigue creciendo. Está bien. Hace ya semanas que veníamos diciendo, Macías viene bien. Antuna por fin metió un centro como la gente, que lo aprovechó y logró empatar el partido. Luego muy bien Mayorga, que es un muchacho con mucho recorrido, con mucha presencia en el área, y terminó marcando el gol y dio vuelta al partido Chivas. Pero independientemente de eso, Chivas lo sufrió. Chivas no le sobró nada, y Pumas con poco se lo podría haber empatado, con poco. Hubo una pelota que cabecea Dineno, que saca Gudiño por arriba, que era el 2-2 ya en la segunda etapa. ¿A qué voy? Ese peso, esa presencia en el área le ha faltado al conjunto del Rebaño Sagrado. No la ha tenido. Ahora, ¿podría haber sido solución Oribe Peralta? Claro que sí, pero hay que respaldarlo más. Tiene que jugar, hay que ponerlo. Tiene que tener competencia, tiene que tener minutos. No juega nunca, nunca entra. Si nunca entra, ¿cómo vamos a ver una recuperación futbolística? Oribe Peralta es un jugador con experiencia en selección, goles en la América, goles en Santos. O sea, no es un jugador que hoy por uno puede decir le falta recorrido, le falta jerarquía, le falta experiencia. Claro que tiene, pero esa experiencia tiene que ir de la mano con una continuidad, con un juego. Uno no dice que sea titular, y sé que en algunos partidos lo fue y que no estuvo a la altura, pero se lo lleva a la altura con ese respaldo que no ha existido de parte de Vucetich, como tampoco de parte de otros técnicos. Hoy Saldívar, para Vucetich, está por encima de Oribe Peralta. Grave error. Es verdad que Saldívar es futuro y el propio Oribe Peralta es presente y pasado. Está muy claro. Pero también está claro que la historia que escribió Oribe Peralta está muy por encima de la del propio Saldívar. Que por lo menos Saldívar de vez en cuando entra y no la mete, y no moja, y no marca goles. Oribe Peralta, que tampoco ha marcado, tiene muchos menos minutos. Entonces es muy complicado recuperar un futbolista de esa manera, porque ya su recta final en el América no fue la adecuada. Ya jugaba poco, tenía problemas de lesiones. Entonces se ha sumado esta situación. Y hoy ya hay un ambiente de Oribe Peralta, nos equivocamos. Oribe Peralta está de más. Le estamos pagando mucho a un jugador que nos queremos deshacer. Nos equivocamos con Oribe Peralta. Entonces, claro, ya todo el mundo lo empieza a mirar con desconfianza. Ya nadie empieza a creer en Oribe Peralta. Y ahora, mucho menos cuando José Luis Higuera manda este mensaje diciendo nos equivocamos con Oribe Peralta. Es justificar más las decisiones de Vucetich y del resto. No merece tampoco Oribe Peralta. Digo tampoco porque me vino a la mente lo que había pasado en su momento con Chicharito, terminar de esta manera su carrera, jugando poco y nada. O sea, poco y nada, más nada que poco. No merece de esta manera. Y Chivas necesita. Chivas ganó un partido muy importante, que lo mete en el repechaje, segundo triunfo en el campeonato, fue más que Puma, lo dio vuelta. Un partido enredado, trabado, no jugó un partido espectacular, pero fue más que Pumas. De pobre partido, Pumas, por cierto, es muy pobre lo de Pumas. En todo sentido, consigue el gol del panameño Gaby Torres por un error de Mier. Esos errores de principiante, esos errores que imperdonables, no se puede perdonar un error como el que cometió Irán Mier. Y era cuesta arriba, nuevamente era difícil para Chivas, pero tuvo fútbol, tuvo personalidad. Le metió menos vértigo, le metió menos velocidad al partido y cuando pudo aceleró, cuando pudo le metió el pie al acelerador y cuando no le bajó el ritmo y tocó más en el medio. Angulo me gustó en comparación al partido anterior, mejoró su rendimiento, eso fue muy importante. Y desde ahí Chivas fue construyendo un triunfo que necesitaba. Era imperioso para Chivas conseguir un triunfo, conseguir una victoria, sumar 3 puntos. Necesitaba para tener aire, para que tenga un respaldo Vucetich, para trabajar mucho más tranquilo esta semana, porque se viene el clásico dentro de poco, se viene el clásico, y para estar bien preparado para dicho partido. Y a su vez, porque Chivas tiene que meterse mínimo en repechaje, y luego luchar por llegar a la liguilla. Pero ese es el objetivo de Chivas, no puede estar fuera de los 12 equipos que se van a meter en el repechaje. Y estaba fuera. Ahora logra, con esta victoria, colocarse décimo, y por lo menos estar en la disputa por uno de los puestos para lo que va a ser la postemporada, la etapa de liguilla, la etapa decisiva del campeonato. Tiene mucho que mejorar, pero bueno, con lo que tiene, está compitiendo para este objetivo. Después habrá que ver para qué le alcanza. Sin Oribe Peralta, sin un Peralta que nadie lo respalda. Ni los directivos de ahora, ni los que estaban antes. Hasta mañana. Es así, y punto.